Libro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Dejamos el último capítulo con el pueblo de Dios en un gran estado de desánimo. Desánimo en cuanto a la reconstrucción del Templo Santo. La oposición a su trabajo era de repente muy feroz. Tomando el lado de la oposición, cuando los enemigos de la causa pintaron todo en colores muy negros, con un poco de verdad mezclado con error y exageración, para recordar cómo terminaba el último capítulo en Esdras 4:17, el rey dio esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsaí, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dado orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela. Y se forman en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río. Estaban estudiando lo de David, de Salomón, que tenían gran imperios y todos pagaron tributo. Y los enemigos del templo dijeron, si permites ese templo vas a perder toda esta región. Y que se les pagaba tributo, impuestos, rentas. Ahora pues, dad orden que cesan aquellos hombres. Y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y rey de Simsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Llegando ya a este capítulo 5, ha pasado 15 años. Y el pueblo no hizo nada más para avanzar la construcción del templo. Y para entender la situación bien, tenemos que observar que no hicieron nada para pedir la opinión de Dios sobre esto. Simplemente abandonaron, en su gran desánimo, abandonaron el proyecto. Nosotros tenemos ejemplos del Nuevo Testamento en Hechos, cuando los apóstoles estaban ordenados a no predicar más en el nombre de Cristo, simplemente ignoraban las autoridades, porque era un mandato que no era válida. Pero es claro que Dios ahora quería ver ese proyecto avanzando. Y por esto va a emplear unos profetas de su tiempo para atacar el desánimo. Con esto podemos ir al versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Si empieza a hablar, hablando de estos profetas, y para entender el poder de sus profecías, restaurando el ánimo, será necesario mirar un poco de lo que estos profetas dijeron. Lo de Ageo es muy claro. Zacarías hablaba en mucho simbolismo, pero podemos captar algo de los dos. Primero, Ageo 1:1. Y esto es lo que Dios estaba empleando para atacar el desánimo en cuanto a la construcción de su casa. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel es el encargado de ese proyecto de templo. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, esa es la palabra de Dios, llegando a ellos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es como en este país, muchos hermanos no hacen nada para avanzar el reino de Cristo pensando que simplemente no es el tiempo. Continuando con el profeta, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Cuando dice artesonadas, no estaban construyendo el templo, pero sí estaban perfeccionando sus casas. Algunos creen que estaban hasta empleando materiales del templo para afinar sus casas, pagando o no pagando, no sé. Continuando, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dios estaba despertándolos a sus obligaciones. Y se pudiera aplicar esto a muchos de los países del oeste que antes eran muy activos en la fe, ahora no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, claro, y por lo tanto las promesas no son suyas. Continuando con un poquito más de Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa para refinarla. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios puede mandar muchos cambios climáticos cuando la gente no quiere enfocar en su reino. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esta es la manera en que Dios estaba atacando al desánimo. Sí, habían expresiones fuertes de oposición por medio de las autoridades, pero si Dios estaba con ellos, ¿quién contra ellos? Era el momento de abandonar la flojera y poner las manos a la obra. Ahora podemos considerar algo pequeño de Zacarías, también mencionado. Será corto porque en él hay tanto simbolismo. Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que estaba despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a su derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zerubabel, otra vez el que estaba dirigiendo el proyecto, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, muchos han escuchado este verso citado, pero ahora lo encontramos en su contexto original y natural. Zorobabel, el líder de todo esto, tenía que entender que tenía Dios a su lado, prometiendo los recursos y la protección. Y con este conocimiento de las profecías podemos continuar con el capítulo breve de hoy. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Un poco de exhortación de parte de Jehová y el trabajo empezaba. Es claro aquí que la manera de atacar el desánimo es con la palabra de Dios. Ahora finalmente estaban buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y por lo tanto eran suyas todas las promesas. 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Como se pudiera esperar, en poco tiempo había más oposición. ¿A qué podemos responder? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la naturaleza de nuestra misión aquí en el mundo que siempre habrá fuerzas en contra de la obra de Dios. Y en todo esto simplemente tenemos que resistir y no estar aplastado por el desánimo. Versículo 4, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Esta es una táctica antigua de la intimidación, dando la impresión de que con los nombres estos líderes serían en gran peligro. Pero cuando estamos viviendo en el temor de Dios, no vamos a vivir en el temor del hombre. Proverbios 29, 25, si alguien quiere leer.
El hombre que lisonjea a su prójimo retiene. No. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén. Gracias, Belén. El temor del hombre pondrá lazo. Así eran antes. Con nada de progreso. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto era su situación ahora. Y habiendo escuchado la voz de Dios por medio de los profetas, las opiniones de los hombres eran de menos. 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esta vez la oposición no es tan satánica. Esta vez no van a pintar todo en colores más negros, como en el último capítulo. Y esta vez Ni estaba reinando el mismo emperador, tiene otro emperador ahora. 6. Copia de la carta que Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Seter Boznaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, así estaba escrito en ella: al rey Darío, todo paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea. ¿Por qué? A lo mejor porque los samaritanos estaban quejando. Fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y a los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Parece como que por la providencia de Dios, la rabia de antes era un poco restringida y su reporte era más balanceada. No se escucha nada de robar los impuestos o de levantar otra forma de rebelión. 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Está hablando de Salomón. Hay mucho aquí que podemos aprender. Los judíos no eran enojados, sino humildes, presentando sus razones. Y no dijeron que estaban sirviendo un Dios regional de una área específica, sino que estaban sirviendo el Dios que es sobre todo. Eso era diferente. Muchos solamente tenían dioses de un lugar específico. Y veremos aquí un buen ejemplo de la apologética. La apologética es una defensa, la palabra griega de dar una defensa. Es una defensa de su postura en la fe. Y podemos ver esta exhortada a nosotros en 1 Pedro 3:14. 1 Pedro 3:14 dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. Y ahora viene la cita famosa: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto vamos a ver aquí. La mansedumbre de unos hermanos sabios listos para dar sus razones. Versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios, esto es lo que dijo Zorobabel, al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Esto es un punto muy inteligente. Estaba anticipando las objeciones de sus inquisidores. Estos representantes del gobierno pudieran preguntar: pero si este tu gran Dios era tan glorioso y poderoso, ¿cómo es que no pudo proteger a ustedes de los babilonios? Y Zorobabel, aquí admitiendo la iniquidad de sus padres, dijo que estaban bajo un gran juicio. Así que todo tenía sentido. Eran siervos de un Dios omnipotente, pero perdieron su protección por causa de su idolatría. 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, esto es dos emperadores antes, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ahora se pudieron ofrecer pruebas de que todo lo que hicieron era completamente legal bajo el imperio de Persia. Tenían el gobierno máximo a su lado. Pero ni esto era todo. Versículo 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. Ese Sesbasar es el mismo de Zorobabel, es un título de su oficio. Y ahora se tenían los utensilios santos en su posesión que se pudiera producir como pruebas, como evidencias, y para que su explicación sea más que puras palabras. Es casi un milagro que estos utensilios santos no eran destruidos, o derretidos, o vendidos, o robados. Y si sus inquisidores deseaban saber más, se pudieran presentar la historia del último rey de Babilonia, profanando aquellos utensilios y perdiendo su reino y su vida en el proceso. Así que tenían muchos buenos razonamientos para apoyar su decisión de construir. Y ni iban a dejar el trabajo ya otra vez, ni por un momento. Continuando en 14, y todo eso es la carta que se mandaron al rey. También los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados al Sesbasar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Ahora, con el desánimo quitado, se tenían todo lo necesario para resistir la oposición de quien sea. Y así debemos nosotros de pensar, avanzando el reino de Cristo en todo modo posible, aprovechando bien el tiempo en el día malo. 16, estamos casi llegando al fin del capítulo. Entonces este Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica. Y aún no está concluida. Aquí estaba terminando su carta y realmente no atacando la obra. Que esta vez simplemente estaba dando su reporte, no como todo el vitriol de la última vez. Último verso 17. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Para mandar una carta y recibir una respuesta, se pudiera esperar hasta meses. Era lejos, poca tecnología. Y durante todo este tiempo, la construcción del templo iba a continuar. Porque esta vez el pueblo de Dios no tenía el más mínimo desánimo en cuanto a los asuntos de Dios. Conclusión. Posiblemente vamos a terminar un poco temprano, mañana siendo un gran día. En este país, las iglesias cristianas han perdido mucho y está perdiendo más y más de su influencia que antes disfrutábamos. Que muchos cristianos piensan como que son espectadores, como los que observan un evento deportivo. En un estadio están muy lejos de la acción. Si saben que ahora hay mucha oposición al avance del reino de Cristo y mucha inmoralidad, mucha vileza, y por esto se quedan como escondidos en sus casas. O en los sábados se van al Home Depot para buscar manera de mejorar sus propias casas o departamentos. Están como los notados en la profecía de Ageo. Otra vez, Ageo 1:4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y nuestro saco roto ahora es la inflación. Lo que recibe cada vez se compra menos, es como que hay un hoyo en su bolsillo. Es que cuando hay muy poco interés en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios tiene muchas maneras de llamarnos la atención, nuestra flojera. Pero qué bueno que mañana, aún en toda esa calentura, temporada de calor, habrá un evento para los niños en el parque, para aprender y pasar tiempo juntos. Y qué bueno que empezamos cada mes con hermanos, hermanas, hasta niños que salgan para repartir el evangelio a personas desconocidas del público. Y a veces se puede ver personas de otras iglesias saliendo para evangelizar. La última vez había una iglesia latina, la gente estaba en las esquinas con letreros, y yo fui, hablé con ellos un rato, tocando la música. Pero eso es cada vez más raro. Los cristianos no salgan casi para evangelizar. Muchos se quedan en casa o están en el Home Depot preparando un sinfín de mejoramientos en sus propios hogares. Esta hora es la prioridad. Pero si tú quieres vivir aprovechando el tiempo en los días malos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, siempre bajo las promesas de tu Dios, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Terminando el libro de Hebreos, vimos en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nosotros no somos los espectadores como en las sillas del gran estadio de los Juegos Olímpicos. Nosotros somos como los deportistas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No toca a nosotros vivir como observadores en el estadio de un evento deportivo, sino toca a nosotros actualmente correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos capítulos interesantes, no bien conocidos, del libro de Esdras. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, a ser hacedores y no solamente oidores. Bendiga, Señor, otra vez a Alex en su recuperación en casa y también ese gran evento de los niños mañana. Pedimos en